Les saludo, Randy Sperger, soy el autor del blog Tapanta y el anfitrión y profesor del nuevo podcast con el mismo nombre. Bienvenido o bienvenida a tu programa de Tapanta, el podcast para aprender a cómo discipular a todo su país o nación. Nuestro tema de hoy es Sanando las 12 fuentes de la cultura. Bienvenida y bienvenido a Tapanta, tu conversación sobre la teología bíblica de la Gran Comisión, donde hablamos sobre cómo lograr la obediencia de la fe entre todas las naciones. Tapanta significa todas las cosas en el idioma griego koiné. Es por esta razón en este tiempo estudiamos sobre cómo poner en cautiverio todas las áreas de vida y pensamiento humano a la obediencia del Rey Jesús. Hoy presentamos Cómo sanar las 12 fuentes de la cultura, una conferencia dada en línea en el Instituto Bíblico Berea en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Muy bien, hermanos. El tema que quiero compartirles en esta noche es un gran privilegio para mí estar con ustedes desde Costa Rica hacia Bolivia. Terminando esta reunión ya a las 8 de la noche, tengo que iniciar otra reunión que sería 7 de la mañana en Pakistán y posiblemente con algunos estudiantes en India, donde vamos a estar estudiando el libro de Zacarías que me han pedido los hermanos ahí de Pakistán. Entonces, estos medios de verdad, hermanos, son tremendos que puedo volar con ustedes y estar en Bolivia. Después voy a volar a Pakistán e India. Y estoy saliendo de mi oficina aquí en Costa Rica. Es una maravilla, ¿no? Voy a poner los micrófonos. Sería mejor que ustedes ponen sus micrófonos en silencio mientras doy la charla. Así quitamos toda la bulla en el trasfondo. Quizá hermano José Luis, usted me puede ayudar.
Ok.
Y así la grabación va a salir de mucho mejor calidad. Todavía estoy escuchando alguna bulla. Déjenme ver. Aquí hay uno.
Okay. Pastor José Luis.
Sí. Pastor Pedrito, bendiciones.
Sí. Buenas noches. Tal vez me permite, pastor, tal vez a los que no entendieron lo que está pidiendo el hermano es, los que tienen su micrófono en la parte izquierda inferior de su pantalla, si ustedes tocan la pantalla, los que están con celular, le dan ese micrófono para que aparezca en rojo, para silenciar. Si no, va a seguir él escuchando bullas de los que no han puesto en mute su micrófono.
Exactamente.
Sí, gracias.
Sí, para que avancemos.
Amén. Gracias, hermano.
Para que no se escuche interferencia.
Muy bien, hermanos. El tema de hoy es un tema muy grande. Y obviamente el título es Sanando las 12 fuentes de la cultura, cómo discipular a una nación. Y demanda el discipulado de una nación la transformación de su cultura. Para mí ha sido como una sorpresa después de haber sido misionero casi en los últimos 38 años. He sido misionero. Trabajando en África, en el norte de África, en Medio Oriente, Asia Central, India, China. Hemos entrenado y viajado a muchos de estos lugares y hemos visto misioneros trabajar y lograr grandes cosas en, en lugares increíbles. Y después de tanto trabajo y tanto lo que hemos hecho, yo en los últimos 5 años siento que estoy aprendiendo apenas la Gran Comisión. Creo que no hemos comprendido con claridad la Gran Comisión. Y hoy queremos como ver un poco más sobre la grandeza de la Gran Comisión. Realmente es una comisión, como dice la palabra, la Gran Comisión. Y queremos saber cómo discipular a toda Bolivia, cómo discipular a toda Costa Rica, toda una nación y a todas las naciones y todas sus tribus y etnias y lenguas en cada estado-nación. Pero tenemos un problema, y el problema vemos en el texto que quiero usar para lanzar lo que quiero compartir de 2 Reyes 2, 19 al 22. Viene de la historia de Eliseo. Ya Elías partió al cielo, fue llevado en el torbellino para arriba, en el carro de Dios, y se fue. Y regresando Eliseo, los hombres de Jericó dicen: tenemos un problema. Leamos lo que dicen. Entonces los hombres de la ciudad de Jericó dijeron a Eliseo: el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala. La palabra ahí en hebreo es Ra. Es la misma palabra de un dios de Egipto. Ra es mala. Y la tierra estéril. Ahí el hebreo tiene la idea de aborta lo que se siembra en la tierra. Y él dijo: tráigame una vasija nueva y ponga sal en ella. Y la trajeron. Y Eliseo fue al manantial de las aguas, echó en la sal en él y dijo: así dice el Señor, he purificado estas aguas, no allí, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad, y las aguas han quedado purificadas hasta hoy, conforme a la palabra de Dios. La gran pregunta aquí, hermanos, es por qué el Espíritu Santo nos ha dejado en la Biblia este texto. Para ver un milagro bonito de Eliseo y decir: wow, qué milagro bonito. O hay una lección mucho más grande aquí que Dios nos quiere enseñar por su Espíritu Santo. Y creo, son las dos cosas. Es una maravilla el milagro. Creo en el milagro, pero creo que hay una enseñanza. Y la enseñanza que Dios me dio, y eso viene de todo un estudio de la palabra, es que las fuentes de las naciones han sido completamente maleadas, son raras, son malas. Las fuentes de sus culturas y su tierra en el sentido bíblico estéril. Y las naciones necesitan, para que las fuentes de sus culturas sean sanadas, la sal del evangelio. Porque es interesante que la sal sale de una vasija nueva. Y esta vasija nueva, que es la iglesia, y nosotros siendo la sal de la tierra, tenemos que ser vertidos, pero en sentido total, en todas las fuentes de la cultura de nuestra nación. Pero la iglesia no está logrando ser sal para sanar las fuentes de la cultura, y sobre esto quiero hablar un poco en esta noche. He identificado en mi ministerio y estoy escribiendo un libro sobre el tema Sanando las 12 fuentes de la cultura como un una enseñanza de un libro. Y en esta noche lo que quiero enfocar de las 12 fuentes, porque hay 12 temas grandes que podríamos analizar, pero esto es ya un curso largo, podría ser un curso de un año, de analizar los conceptos bíblicos de gobierno y política. Es interesante que el gran traductor de la Biblia y reformador, algunos lo llaman la estrella de la reforma, Juan Wycliffe, dice lo siguiente: la Biblia es para el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Muchos en Estados Unidos creen que ese dicho viene de Abraham Lincoln, pero no. Abraham Lincoln lo tomó de Juan Wycliffe en la introducción de su Biblia, de su traducción de la Biblia. Y en otro libro de un teólogo muy profundo, él toma esta cita, dice, esta cita de Juan Wycliffe, que hoy día suena como algo raro para nosotros, los evangélicos de hoy, en su momento hubiera sido completamente normal y nada novedosa. Era algo aceptado por toda la iglesia, sea evangélica, sea católica en su momento. Claro que sí, con muchas interpretaciones de cómo aplicar este principio. Pero ciertamente en la iglesia protestante, y Wycliffe era ya una especie de reformador, la estrella de la mañana de la reforma, él dice algo así. ¿De dónde viene la ley de una sociedad? Y queremos analizar un poco de las fuentes de la ley de X sociedad. ¿Y qué es la relación de la ley de una sociedad y la Biblia? ¿Y cómo se relaciona la libertad en una sociedad o un país o una comunidad con la Biblia y su ley? Tenemos que desarrollar una visión cristiana de la ley en la sociedad. Ahora, es un asunto ya asentado, ya establecido por nosotros como evangélicos, que todos somos. Esperamos que sí, somos siendo pastores, que hemos sido justificados por la fe. Y no me refiero a esto. Me refiero al uso de la Biblia para transformar la ley para que nosotros vivamos en sociedades libres de tiranía y libres para que cada uno procede hacia el llamado que Dios le ha hecho. Hay un famoso filósofo y teólogo, G.K. Chesterton, un brillante escritor inglés, que dice lo siguiente: el pueblo que no quiere ser gobernado por los 10 mandamientos será gobernado por 10,000 mandamientos de los hombres. Eso es una realidad hoy. Hoy día, y siguen los americanos jactándose de tener un país de grandes libertades, pero la sociedad americana y sus gobiernos y sus legisladores producen más de 40,000 nuevas leyes por año. Nadie conoce la ley, ni un abogado que podría pagar Bill Gates como abogado legal de su empresa, conoce la ley. Si Bill Gates quiere hacer algo hoy, tiene que referirse a los cambios ayer de reglamentos y reglas y cosas. Vivimos hoy día en una sociedad de legalismos humanistas, más allá de la comprensión de cualquier reformador bíblico. se ha ido esto a una locura. Y la razón es porque la iglesia evangélica tiene amnesia. Amnesia histórica de su propia historia, de lo que sus reformadores han dicho. Y no estudiamos de profundidad la palabra tampoco en esos temas. Y este versículo aquí es uno de mis favoritos, de Isaías 33:22, que realmente da los fundamentos de lo que en América Latina, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, casi en todos los países de la antigua cristiandad, dirían los tres poderes del gobierno. Porque el Señor es nuestro juez, el poder judicial. El Señor es nuestro legislador, poder legislativo. El Señor es nuestro rey, poder ejecutivo, que sería hoy día en la modernidad, en Reino Unido sería el primer ministro. En Pakistán sería el primer ministro, en Estados Unidos y Bolivia creo que lo llaman presidente. Creo que ustedes en Bolivia lo llaman presidente. En Costa Rica tenemos un presidente. Ese es el poder ejecutivo. Y sobre todo, en cuarto lugar, dice, Él nos salvará. El Estado o el gobierno civil no es ningún salvador. Pero el pueblo cristiano y el socialismo moderno ha engañado a la gente donde hoy día se mira el Estado como el salvador. Y si Trump no puede resolver todos los problemas de toda la sociedad, es un presidente fracasado. Por Dios, hermanos, ni Trump, ni Carlos Alvarado, ni Macron de Francia, ninguno es Dios. El Estado no es el Salvador. El Estado es apenas Ministerio de Justicia. Es interesante cuando analizamos estas tres palabras, juez, legislador y rey, lo que sale en la Biblia. A mí me gusta ir al hebreo, y aquí ustedes pueden ver en hebreo, porque eso nos ayuda a ir un poco más profundo. El Señor es nuestro juez, Él es nuestro Shafat. Y Shafat quiere decir quien juzga, quien pronuncia la sentencia. Entonces, ese es el concepto clásico de un juez que puede pronunciar una sentencia. Pero lo que quiero decir, y es necesario que digamos como cristianos, a los jueces de Nicaragua, a los jueces de Costa Rica, a los jueces de Bolivia, a los jueces americanos que abusen la ley, que sobre usted, señor juez, hay un juez. Pero la iglesia ya no cree esto ni lo predica, porque es nuestro deber como iglesia discipular a los jueces, discipular a los abogados. La razón que andan en desenfreno y en maldad en Nicaragua y creen que pueden hacer lo que les dé la regalada gana en Venezuela es porque hemos abandonado el concepto que Jesucristo es el juez. Pero esto va y es mejor aquí en el segundo. Nota lo que dice en el segundo, Él es nuestro legislador. Ahí la palabra es hakak, propiamente tahar, o el que graba, ser escribano, sencillamente el que impone leyes siendo, oiga eso, cortados en piedra. ¿Quién cortó las leyes en piedra en el monte Sinaí? Por su dedo, fue Dios. Dios es el legislador primigenia y toda ley justa en toda sociedad ha de buscar como fuente la ley de Dios para sus leyes nacionales. Y puedo comprobar bíblicamente que esto siempre ha sido el plan de Dios. Desgraciadamente, mi amigo, mi amiga, quizá también algunas amigas que van a escuchar esta charla después, tenemos como cristianos evangélicos que entender que esto es más de lo que se nos ha enseñado, hermano. Y en el caso que puede notar, hermano pastor, estoy enseñando ahorita teología política y teología de la ley. Sí, señor. La Biblia es un libro lleno de sabiduría y política, no partidaria. No estamos hablando de partidos ni de tomar ningún partido. Estamos hablando que, de hecho, la definición en mi curso de política, teología política, de política es el arte y ciencia de gobernar. Bueno, en primer lugar, quien gobierna es Jesucristo, porque él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Él tiene toda la autoridad en el cielo y la tierra. Y su autoridad es sobre los jueces, sobre los legisladores. Inclusive tengo un amigo que dice ni deben ser hoy día legisladores. Son, en un país cristiano, administradores de la ley. ¿Por qué? Porque deben administrar lo que ya fue escrito en piedras, ya fue escrito en la ley, los profetas y los escritos. Y en el Nuevo Testamento. Esa es la ley de las naciones. Y más allá, Jesucristo es el Melech, el rey, el poder ejecutivo. Entonces, todo este asunto en los países del mundo, que la mayoría de países, hasta muchos países musulmanes como Pakistán, aunque tiene mucha injusticia porque está mezclado eso con la ley sharia y la ley musulmana, pero por su herencia de los ingleses, tienen tres poderes: el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Esto todo viene de la Biblia, hermanos. La iglesia ha sido y hasta cierto punto ya ha discipulado las naciones en algunos conceptos. Lo que pasa es que no hemos terminado. Y nosotros mismos estamos yendo en reversa en Costa Rica, porque ahora no es la iglesia discipulando la nación, es la nación discipulando a la iglesia y a nuestros hijos a desobedecer la ética, la moral cristiana, enseñando doctrinas humanistas absolutamente inmorales en nuestras escuelas. Porque la iglesia ha fracasado en la ética y en discipular la nación. Hay un libro que es uno de mis favoritos, que escribió un gran pastor presbiteriano en la época de Juan Knox, después de Juan Knox, el gran predicador Samuel Rutherford. Y él directamente al rey, dijo al rey en su libro Lex Rex, dijo: rey, escúcheme, señor, no es Rex Lex, que el rey es la ley, sino es Lex Rex, la ley es rey, y un señor rey, usted tiene que sujetarse a la ley de Dios. Y así fue en Israel. En Deuteronomio 17 decía que el rey tenía que leer anualmente todo la Torá para que él tuviera temor de Dios y temor de ejecutar las leyes de Israel según la palabra de Dios. Y Samuel Rutherford dijo lo que tengo escrito en la pantalla. Para mí es una maravilla, dice, que el Antiguo y Nuevo Testamento, que contienen un sistema exacto y el cuerpo de toda la moral, podríamos agregar toda la moral necesaria para gobernar un país y una iglesia y una familia, no ha de ser la única regla de toda la moral. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo no necesito morales de los griegos, morales humanistas. Yo tengo en mi Biblia, tengo todo lo que yo ocupo, está aquí, en este libro. Aquí está. Lo que pasa, hermanos pastores, como se nos ha enseñado, no, hermano Randy, esto es algo secular, eso es para el mundo. No, señores, acabo de comprobar con el texto anterior que Jesús es el juez, es el legislador y es el poder ejecutivo por excelencia. Déjame darle una bibliografía en breve de algunos libros que ustedes pueden leer para ayudar, y voy a mandar uno a José Luis para que él les pase. El Rex Lex por Samuel Rutherford, creo que lo tengo en español en mi computadora. Tengo otro por el doctor Tomás Schirmacher, que es una maravilla. Es sobre lex o ley como otra palabra para religión. Antiguamente, mis amados hermanos, la palabra lex o ley significaba religión. Y aquí el doctor Schirmacher saca unos conceptos que te va a volar la cabeza de la historia. Pero no tenemos tiempo de hablarlo hoy. Pero el libro que me gusta mucho, que sí lo tengo en español, que puedo mandar, y tengo Lex aquí de Schirmacher en español, es solo un ensayo corto. La ley y la libertad. Este sí es un librazo, no tan largo, pero muy profundo, que donde el doctor Russus Rushduni comprueba que la Biblia es el fundamento para que vivamos en libertad en cualquier país. Y ustedes muy bien saben, en Bolivia, los que me escuchan en Bolivia, los que me escuchan quizá en otros países, como mis amigos en Venezuela, mis amigos en Nicaragua, tenemos hermanos viviendo en exilio de Nicaragua por temor y terror que el tirano de Nicaragua los va a matar solo porque ellos han hablado de lo que dice la palabra sobre la libertad. Entonces, la iglesia protestante ha olvidado la herencia, porque estos conceptos vienen de la reforma protestante de Martín Lutero, Zwinglio, Calvino y un montón de otros reformadores después. Y tengo el tomo 1 de la institución de la ley bíblica por Russus Rushduni también, que es un librazo. Y el tomo 1 es quizá muy importante porque comprueba que el fundamento para toda la ley de Europa antigua, Estados Unidos y América Latina también, en cierta manera, fue los 10 mandamientos. Pero el Estado moderno, las escuelas modernas, han abandonado lo que era hace 100 años conceptos básicos de la moral para toda la sociedad. Y la libertad y la ley por Bruno León. Este no lo tengo, pero es muy bueno también. Ahora, ¿hacia dónde vamos? A mí me gusta dibujar grandes dibujos de lo que la Biblia dice hacia dónde vamos. Y aquí he puesto las dos grandes vertientes de la Gran Comisión. Hay un texto en Daniel, recuerda cuando Daniel ve que hay una piedra que va a caer sobre el estatua de Nabucodonosor, y esta piedra no cortada de manos choca con la estatua. Dice que, y la piedra se convierte en una montaña que va a llenar toda la tierra. Este triángulo que he dibujado aquí es el reino de Dios. Quiere representar el reino de Dios. Y este reino va creciendo hacia Pantataetne. ¿Qué es Pantataetne? Bueno, José Luis sabe porque ha estado en perspectivas, pero en la Biblia, en Mateo 28, dice, id a ser discípulos a todas las naciones. La frase, todas las naciones, es Pantataetne. Entonces, si el reino va a crecer y traer nuevos reinos, aquí están los países y reinos, las montañas pequeñas, tiene que ir expandiendo por el envío de misioneros a todas las etnias de Bolivia y más allá de Bolivia, a Pakistán, a India, a China, a todas las naciones. Pero después de ver Pantataetne, descubrí otro concepto. Pablo lo usa una y otra vez, hermano pastor. Tapanta. Aquí está. ¿Qué quiere decir? Todas las cosas. ¿Por qué todas las cosas? Porque Jesús mismo dice que toda autoridad me es dada a mí sobre el cielo, o en el cielo y en la tierra. Isaías 9, 6 y 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Entonces, no hay límite de lo que el reino de Dios va a alcanzar. Se va con la flecha aquí expandiéndose. Y hay ciertos números bíblicos que nos da indicaciones de lo que Dios está haciendo. Bueno, uno, un solo Dios, la Trinidad ontológica. Un Señor, un bautismo, una fe. Pero luego Jesús seleccionó 12 apóstoles. 12 es el número en la Biblia de gobierno, de gobierno perfecto. 12 apóstoles, 12 fundamentos en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Y luego seleccionó Jesús 70 que le seguían también. Y 70 es el número de las naciones. Y luego en el aposento había 120 esperando el Espíritu Santo. Y 120 en la Biblia significa toda la carne, todos los hombres. Entonces, de un Dios, el gobierno divino tiene que llegar a las 70 naciones, a Pantataetne, y su reino tiene que empezar a gobernar sobre todas las cosas. El Espíritu Santo tiene que ser derramado sobre toda carne, dice en Joel, creo que 2:28. Y luego dice en el día de Pentecostés, había 3,000 que fueron salvos. Recuerden, hermanos, si ha estudiado el mar de fundición en el templo de Salomón, usted lo puede buscar en creo que es Primero de Reyes, capítulo 7. Al llenar el mar, que es un símbolo del mundo, tenía 3,000 batos. 3,000 en la Biblia es el número de plenitud. Al salvar 3,000 en el día de Pentecostés, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, hermanos, prepárate, porque voy a llenar toda la tierra poco a poco con la gloria de Dios, con el conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar quemar la mar de fundición que simboliza el mundo. Del mar de fundición eran 12 fuentes saliendo de este mar, simbolizando que el evangelio, la palabra de Dios, la palabra que limpia, la palabra que salva, tenía que fluir como fuentes, como ríos de nuestra boca, como ríos de aguas vivas, llenando toda la tierra hasta la plenitud. Entonces, el monte de la casa de Dios, el reino de Dios, tenía que llenar toda la tierra. Esa es la visión donde vamos. Hermanos, el socialismo no va a ganar. El musulmán no va a ganar. El budismo no va a ganar. El humanismo no va a ganar. Esta es nuestra garantía, hermanos míos, que el evangelio y Jesucristo va a ganar el partido. Amén. Entonces, si vamos a discipular toda nación, necesitamos ir desarrollando una teología del Estado o de gobierno civil. Extrañamente, hermanos míos, la Iglesia evangélica ha olvidado que los reformadores como Calvino y otros desarrollaron una teología sobre qué sería el gobierno justo de un estado o gobierno. Pero hemos olvidado esto, mis hermanos. Hemos creído que el estado es secular. No, señores, el estado no es secular, porque Jesús tiene autoridad sobre el señor estado, sobre la familia, sobre la escuela, sobre la universidad, sobre todas las cosas. Esto es el evangelio del reino. Estoy predicándoles, hermanos, hoy el evangelio del reino, porque hay un rey, hay un reino, y este reino cubre y tiene que cubrir todo el globo terráqueo con su gloria, con su salvación y con su gobierno. Pero parece que solo el reino evangélico es el único reino en el mundo que no tiene ni ley ni gobierno, porque hemos dado la ley y el gobierno a estos señores con corazones colapsados en perversión y en mentira, que se llama los seculares. Entonces dice Salmo 2, 1 al 3, ¿por qué se amontinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor. No es de sorprendernos que el presidente de Costa Rica habla y quiere pasar leyes contra el Señor, contra la iglesia, contra la justicia, porque el hombre no cree en la verdad. Contra su ungido, que es la iglesia y es Jesucristo, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué son las ligaduras y las cuerdas? Cuando yo analizo este texto, les voy a sorprender. Son palabras del boyero. Las ligaduras y las cuerdas son lenguajes o parte del lenguaje del boyero. Jesús es el boyero divino. ¿Y qué dijo Jesús a sus discípulos? Más bien, no solo lo dijo a los discípulos, dijo a las naciones. ¿Qué dijo en Mateo 11? Tomad mi yugo, hermano, hermana. Tomad mi yugo, X tribu. Tomad mi yugo, Bolivia. Y aprenda de mí. ¿Qué quiere decir aprender de mí? Quiere decir, hágase mi discípulo. Enrólate, Bolivia. Todo Bolivia, todo Costa Rica, en la escuela de leyes, en la escuela de política, en la escuela de gobierno, en la escuela de educación, en la escuela de salvación, en la escuela de cómo se gobierna un país, de la iglesia. Pero hermanos, pastores, no estamos gobernando en nada porque nos han lavado el cerebro y han hecho la palabra de Dios muy, muy chiquitita y Jesucristo un recito que no tiene poder para gobernar ni un solo país. Tengo malas noticias para los humanistas. Él va a gobernar o para el bien o para el mal. Entonces, el yugo del discipulado, lo que nos obliga a obedecer, servir y trabajar juntamente con el gran buey que nos dice a países enteras y a personas individuales, tomar mi yugo. Yo antes no entendía esto, hermanos. Yo pensaba que el yugo solo aplicaba a la persona. Bueno, como mal teólogo que era, no hice mi exégesis. Ustedes que están en la escuela estudiando hermenéutica, están estudiando exégesis. Bueno, hágase su exégesis. Hágase su estudio de la palabra yugo y van a encontrar que la palabra yugo en la Biblia habla más de yugos sobre naciones. Jeremías dice, bueno, Dios dice a Jeremías, Jeremías, hágase un yugo. Y ponga el yugo y entra y profetiza delante de los de la gente y dígales, toma el yugo de Nabucodonosor. Y si toman el yugo de Nabucodonosor, yo estaré con vosotros. ¿Qué significa esto? Que Dios por juicio estaba mandando Israel, Judá, a sujetizar, venir debajo como siervo de Nabucodonosor como castigo. Pero nota que el yugo era una nación. Bueno, Jesús está diciendo a las naciones, pero la iglesia, por nuestro individualismo pietístico, no hemos comprendido que tenemos que discipular toda Bolivia, toda Costa Rica, toda China, porque allá en China hay un caballo chúquero que se llama, un buey chúquero que se llama Xi Jinping, que es un tirano y necesita aprender, venir y tomar el yugo de Jesucristo, pero él se ha exaltado. Ah, como dice Salmo 2, sigamos leyendo Salmo 2 un poco más. ¿Y qué dice Salmo 2 a los reyes? ¿Y qué dice Salmo 2 a los jueces? Déjame verlo aquí, el resto del Salmo. Tremendo Salmo. Dice aquí, ahora pues, oh reyes, poder ejecutivo, Carlitos Alvarado, señor Trump, ¿eh? Está hablando a ellos, muestren discernimiento, reciban amonestación, o jueces de la tierra, adoren, dice ahí en el hebreo, besad al Señor con reverencia, alégrense con temblor, honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino. Exhortación a las naciones, a los reyes, a venir y tomar el yugo. Lee el contexto, lee las palabras. Las coyundas y ligaduras hablan de coyundas de bueyes. Hay bueyes chúqueros y la iglesia necesita domarlos con la palabra de Dios, con señales y prodigios, con sanidades y con la proclama de la verdad. Lo que pretendemos ver, si tuviéramos el tiempo, es ver las premisas fundamentales de una teología del Estado. Al finalizar el programa, queremos que sepa que puede recibir copia gratis de las notas de este programa, un marcador de libros sobre Tapanta llamado Sanando las 12 Fuentes de la Cultura y otros ofrecimientos en nuestro sitio de web www.tapanta.org/2020-04-28-TP018. También tiene un link para Tapanta U, nuestra universidad en línea donde pronto vamos a estar ofreciendo diferentes cursos sobre las 12 fuentes de la cultura.